Hola, queridos oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas. Hoy traemos una entrevista de lujo. Tenemos con nosotros a Sharon Afredicó, antropóloga de origen neoyorquino, criada en Nueva York, entre Nueva York y Argentina. Pasó varios años aquí viviendo en España, más concretamente en Cataluña. Desarrolla la actividad de profesora en Beit Hillel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, si no me equivoco. Sharon, bienvenida.
Hola, gracias.
Quería que nos cuentes un poquito los motivos de tu visita a España, por qué estás aquí.
Okay. Los motivos de mi visita son básicamente tres. El primero es hacer reforzar un puente entre la comunidad judía y la comunidad no judía. Porque lo que yo veo como judía es que tenemos la tendencia de ghettoizarnos bastante, aislarnos del mundo en nuestro alrededor, y cuando nos sentimos amenazados justamente tenemos más tendencia de alejarnos de nuestros vecinos, que es lo último que tenemos que hacer. Entonces cada cosa que hago aquí, incluyendo esta entrevista, está diseñada también con la meta en mente de tender un puente al mundo no judío. Eso es uno. Dos, ¿por qué España? Porque España en una época fue el hito álgido de la tolerancia para con el judío. Hoy en día no tiene esta reputación. Hoy en día el noticiero español difunde una imagen bastante monolítica, bastante fea de Israel. Lo digo sin defender a todo lo que hace Israel, pero me gustaría, si puedo, moderar un poquito la imagen difundida por el noticiero español. Y también para hablar de la tolerancia religiosa como tema.
Es más, has venido de la mano, me parece, de los judíos universitarios de España, de la asociación JUE. Has tenido esta misma mañana una charla en una universidad de sociología de aquí de Madrid, precisamente hablando de este tema, ¿no? De las bases para la tolerancia religiosa. Es una forma de entendimiento que está perdida, ¿no?
Total.
Y que hay que recuperar, sobre todo en los jóvenes. Has hablado mucho de la educación. Es más, has acabado tu charla recomendándonos a los jóvenes que leyamos un poco más y dejemos un poco en Internet.
Que dejen el Internet por total, ¿no? Porque una cosa que aquí quiero decir también es que, hablando a nivel de tolerancia religiosa, el Internet, que sí también tiene cosas de valor que se puede rescatar, también disemina el racismo de modo totalmente ilimitado. Porque es cierto que no hay censura, pero tampoco hay cualquier clase de control o supervisión, y hay un montón de estereotipos sumamente dañinos de todas las religiones, tanto la judía, la musulmana, la cristiana, la budista, que circulan por el Internet y que son aceptados como verdad. Porque hoy en día el alumno, el joven y también el mayor se han puesto muy perezosos a nivel intelectual. Quieren saber algo, no tienen tiempo para leer libros, solamente prenden la compu y básicamente leen cualquier idiotez que sale en la computadora. Eso es muy, muy dañino a nivel de una comprensión mucho más profunda del problema del racismo, que existe fuertemente en Israel, en los países árabes, y veo mucho en España.
Tú, como profesora, además en Israel, ¿estás al tanto de los muchos movimientos que hay actualmente en Israel de integración entre alumnado en universidades, y no solo, también gente profesional, pero principalmente en universidades? Contabas la experiencia en la Universidad de Haifa, si podrías contárnosla.
Sí, me alegro mucho de que me preguntes, porque creo que es un punto totalmente no difundido sobre Israel en España. Vamos a decir que es un punto no difundido, punto, ¿ok? Porque la Universidad de Haifa, que acabaste de nombrar, es la universidad que más representa, yo diría, la armonía, me voy a atrever a utilizar esta palabra, entre judíos y árabes. Tiene una población totalmente mixta, sirve tanto a la población de los kibbutzim, las granjas colectivas judías que existen en el norte, en la Galilea, como a las aldeas árabes israelíes que existen en la Galilea. Y en Haifa han ideado una especie de currículum que obliga y también convoca tanto al judío como al árabe a estudiar sus propias culturas. La Facultad de Ciencias Sociales en Haifa no solamente da la posibilidad, es parte de la médula del currículum, a todo el alumnado de estudiar tanto el Islam como el cristianismo como el judaísmo, para entenderse a nivel cultural, porque la convivencia en el norte de Israel es una convivencia totalmente multicultural. Yo sé que este punto tampoco es muy entendido en Israel, pero cualquier judío de Haifa tiene un amigo árabe y cualquier árabe de Haifa tiene un amigo judío. Y las culturas se coexisten, ¿no? Es el tipo de tensión que existe en Jerusalén, donde viven una población judía, una población palestina, una población armenia, y francamente no se hablan, que es la gran tragedia de Jerusalén. En Haifa se hablan, trabajan juntos, más que eso, toman un café juntos. Entonces, de acuerdo con la filosofía de la universidad, para ser egresado de la universidad, uno debe tener conocimiento por lo menos básico de las otras religiones con las cuales viene en contacto, y eso algo que me olvidé de mencionar hoy, que ahora menciono, es que eso incluye también la educación sobre la religión drusa, que es una religión minoritaria que salió del Islam, de hecho fue bastante perseguida por el Islam en el siglo XII, pero que también convive con judíos, musulmanes y cristianos en el norte de Israel, y también se aporta muchísimo a la vida cultural, y hay un montón de estudiantes drusos estudiando también en la Universidad de Haifa, son parte importante del alumnado, y hay que educar tanto al musulmán como al judío con respecto al druso, porque resulta ser ente bastante desconocido. Haifa es una universidad mucho más chica que la grande, que la Universidad Hebrea o que Tel Aviv, pero encarna un poquito la convivencia diaria de Haifa, y Haifa es una ciudad donde árabes y judíos coexisten y entablan amistades, lo cual me parece aún más importante que el currículum de estudios, que es fabuloso en Haifa, es el hecho de que entras en la cafetería y están sentados en la misma mesa, que es algo que francamente no ves en los otros lados, ni en las universidades palestinas, ni en un lugar como la Universidad Hebrea, donde judíos y árabes estudian juntos, pero el nivel de tensión es tan álgido y tan trágicamente fuerte que francamente no se atreven a sentarse, aunque ahí también se sientan, pero no como Haifa. Y Haifa representa, yo creo, un punto muy pionero en este sentido, y vas a ver que si hablas, por ejemplo, con un árabe de Haifa, le preguntas que eres palestino, israelí, te va a decir: soy igualmente palestino como israelí. Si le preguntas qué sientes cuando ves a judíos y palestinos matándose, te va a decir, y estoy citando un amigo mío árabe de Haifa, me dijo: siento como si me estuvieran desgarrando dos polos diametralmente opuestos, que ambos polos me pertenecen, me dice. El polo israelí me pertenece igual como el polo árabe. Y un amigo judío mío que lo escuchó justamente se sorprendió, porque pensaba que él iba a decir: bueno, dado que me siento palestino, obviamente apoyo a los palestinos. Dijo: no es apoyar a nadie. Me dice: yo soy tan parte de Israel como si también soy parte del pueblo palestino, y amo a ambos. Y lo digo como idea de lo que existe en la Universidad de Haifa.
Has hablado de universidades, tu labor es la de profesorado. Has hablado también algo, un tema que nos interesa mucho en Radio Sefarad, y es cómo está sesgada la realidad de Israel aquí, por unas limitaciones de tiempo informativas quizás, o por un maltratamiento. Entonces quizás la gente no conozca que hay una crisis muy grande actualmente en el sector educativo en Israel. Es decir, no todo Israel es conflicto, no todo Israel es palestinos contra israelíes. Hay una vida ahí que se desarrolla plena de dificultades, y en tu caso concreto en el campo del profesorado, ¿no? ¿Cómo está actualmente la situación allí?
Fatídica. ¿Para qué? No hay punto de duda.
Falta otra mejor palabra.
Fatídica, aciaga, cualquier palabra castellana rimbombante en que puedo pensar que significa algo malo. El presupuesto de Israel está en pleno crisis, y tristemente este gobierno ha optado de cercenar el presupuesto en los estoy dando mi opinión, ojo, pero cercenar el presupuesto en los lugares donde para mí el crecimiento futuro de Israel está basado, como la educación, la salud, cualquier servicio público, pero concretamente ahora hablando de educación, la subvención gubernamental para muchos programas, incluyendo programas de ayuda adicional para alumnos con dificultades de lectura o de matemática a nivel primario, programas que iban a enriquecer la vida universitaria para aportar al estudiante israelí por lo menos un foro donde se puede asistir con actividades, actividades extracurriculares. Todo eso se considera innecesario, se considera prescindible. Y concretamente, el día antes de que me fui de Jerusalén, anunciaron en la radio que van a cortar 1,000 puestos en el campo de la enseñanza, empezando en agosto. Lo cual va a elevar a un mínimo de 35 el número de alumnos en cualquier clase de primaria o secundaria israelí. No tengo que agregar para nuestros oyentes cómo eso va a afectar a nivel profundo la educación, el progreso del alumno. Y a nivel de las universidades, por el hecho de que las universidades fueron muy mal afectadas por el levantamiento palestino, a pesar de ser, y eso sí quiero señalar, las universidades son centro de coexistencia, y de hecho los israelíes más ultraizquierdistas que van a conocer, que abogan todo el tiempo por la paz y la coexistencia, están en las universidades.
Interesante. ¿Hay una diferencia entre el pulso de la juventud y la gente mayor?
Definitivamente sí. Puedo mencionar algo horrible, pero bueno, vamos a hablar la verdad. Se hizo una encuesta hace unos 3 meses en Israel, en varias secundarias de la zona de Tel Aviv. En una zona bastante pudiente de Tel Aviv, donde uno se imaginaría que los estudiantes serían más optimistas con respecto al futuro. La pregunta que les puso concretamente fue: ¿tú crees que Israel va a seguir existiendo de aquí a 20 años? 80% contestaron que no.
Increíble.
Y a pesar de todas las dificultades militares, de seguridad, yo creo que la situación económica plasma mucho más la perspectiva de la gente joven. Porque si el joven ve que no tendrá trabajo en el futuro, bueno, obviamente también empieza a dudar de la existencia de su país, que de por sí está en una situación un poquito precaria. No está diciendo que Israel va a desaparecer. Israel nunca va a desaparecer. Pero es imposible negar que hoy en día se ha disipado por total el optimismo que acompañó a la fundación del Estado, a la refundación del Estado en 1948. Y es imposible negar, y el que lo niegue, voy a decir eso tajantemente, está mintiendo. ¿Okay? Y sé que muchas veces en el extranjero, nosotros los judíos lo queremos negar porque no refleja bien lo que queremos de nuestro Estado, pero falta mucho esperanza en el futuro. Ahora, obviamente, si hubiera paz, si hubiera por lo menos fin del ciclo de violencia, ya a esa altura es pretencioso hablar de paz, pero si este horrible ciclo de violencia pudiera parar, yo creo que por lo menos el joven israelí se sentiría mucho más esperanzado. En la Universidad Hebrea, concretamente, yo doy clases en un instituto que se llama Beit Hillel, que está afiliado con el Bnei Brit, que es una organización muy pluralista, que aboga por la paz y el entendimiento. Y les puedo decir que en los últimos 4 años yo he visto un deterioro constante a nivel del bienestar de mis alumnos. O sea, tienen miedo, tienen muchísimo miedo. Por eso digo siempre que Israel necesita la paz, fuera de razones políticas, estoy pensando más que nada en el nivel humano. Porque el joven israelí de 25 años ya me mira y me dice: ¿pero por qué viniste a este país, Sharona? Este país ya no te da nada. Y no me lo está diciendo por el hecho de tener pasaporte yankee. Es verdad, sí lo tengo. Me lo está diciendo porque él, siendo joven en Israel, no ve a dónde él va a parar. Entonces, me parece más importante que nunca, a pesar de las dificultades económicas en Israel, no cortar el presupuesto educativo, porque cuando lo cortas, en mi opinión, apagas todo el futuro.
Y se apaga un poco la esperanza.
Total.
Y hablando de esperanza, un poco, sabes que aquí en Madrid hace unos días se nos apagó un poquito la esperanza.
O mucho.
Ha habido un optimismo de tranquilidad, ¿no? Parecía que nada afectaba aquí a España y nos ha tocado de pleno. Yo quería preguntarte, en Israel, ¿cómo se ha percibido una situación tan similar como la que se vive allí, no día tras día, pero sí lamentablemente casi? ¿Ha habido algún cambio de actitud de cómo se ve a España o de Israel en el mundo?
¿Quieres una respuesta honesta?
Por favor.
¡Uf! Ya vamos. Ok. hubo muchas reacciones. Sé que algunas de estas reacciones van a chocar mucho a mis oyentes españoles y me disculpo de antemano, okay. Pero aquí tenemos que decir algo. El israelí prototípico que entiende español, que para mis oyentes tiene que saber son más de 200.000, porque hay muchos israelíes de origen argentino, y ve como yo veo los cables españoles, siente mucho resentimiento para con España, porque la imagen que el noticiero español presenta de Israel es uniformemente horrenda. Entonces, una reacción que escuché, y no la justifico, porque nunca justificó la matanza de gente inocente, era, ahora España va a entender lo que estamos pasando. Que me parece una reacción idiota, si bien comprensible en el plano afectivo, es una reacción idiota, porque primero es casi, termina por indirectamente justificar al atentado, que ningún israelí lo va a hacer, porque ¿qué israelí va a justificar un atentado de Al-Qaeda? Okay. Pero fue una sensación bastante compartida, especialmente por los judíos argentinos en Israel, que el español como se sienta juzgando siempre a Israel sin entender lo que es el terrorismo. Y quiero destacar aquí que también el israelí de la izquierda, y voy a decir que me identifico tajantemente con la izquierda israelí. O sea, me considero muy sionista de la izquierda. Los que tienen dificultad con eso, la tendrán. Pero hasta el israelí de la izquierda decía, ahora el español va a entender. No creo que alguien saque ningún elemento positivo de un atentado. Es más, creo que el israelí se sorprendió bastante cuando vio que el tono del noticiero español con respecto a Israel no cambió después del horrible atentado en Atocha, sino, me voy a atrever a agregar mi opinión, creo que el tono se volvió más anti-israelí para distanciarse de la posibilidad de aliarse con Israel por temor al terror. Ahora voy a decir que no creo que hay que aliarse con Israel por temor al terror. O sea, creo que Israel tiene un derecho de existir en paz tanto como los palestinos lo tienen. No relacionado con la existencia o la no existencia de terror. Okay, eso fue una reacción. Afortunadamente, te voy a decir que la reacción contundente de parte de la mayoría de israelíes, y aquí voy a decir de israelíes, no israelíes de origen argentino, sino más bien judíos que viven en Israel desde hace varias generaciones, aquí dijeron otra cosa. Si puedo agregar una nota personal, el día siguiente en mi trabajo, un chico israelí que trabaja en una empresa de high-tech se me acercó, sabiendo que yo vivía en Barcelona, que tengo mucho vínculo con Barcelona. Bueno, él no conoce tanto la geografía española, pero se me acercó y me dijo, oye, escuché que algo horrible pasó en España, pensé en ti, qué horror. O sea, creo que el israelí promedio se sentía horrorizado. Y sabe que, a pesar de saber que el noticiero español es muy anti-israelí, igual el israelí promedio se sentía horrorizado. Y creo que aquí tenemos que diferenciar un poquito más entre el israelí de origen de habla hispana y el otro israelí.
Sí.
Y no es que el otro israelí no sabe que el noticiero español tiene un sesgo de aquí a la luna anti-israelí, sino que él decía, pero murieron gente inocente. Y eso sí lo influyó mucho más que el otro. Lo único que yo sí lamento fue el comentario del embajador israelí en España, que fue que ahora el español va a entender.
Y lo dijo abiertamente, ¿no?
Y fue una tontería. Y lo digo.
Bien. Sigue habiendo, de todas formas, Sharona, caminos para la esperanza. Esperamos
sí,
que...
Hay muchos. Tú hablaste de Haifa, y voy a devolver a nuestros oyentes otra vez a Haifa. En Haifa existe un instituto que ya cuenta con más de 30 años, se llama Beit HaGefen. Beit HaGefen es un centro de encuentro, de hecho es una gran biblioteca de libros que tratan de la cultura judía y de la cultura árabe, y ahí se han llevado a cabo por los últimos 30 años más de 1,000, y estoy siendo exacta, más de 1,000 programas de paz y coexistencia entre judíos y árabes en todas las ramas, en la educación, en la tecnología, en la salud, en el servicio público, en el sector empresarial. Y es muy activo. Por ejemplo, si yo dijera a mis oyentes que uno de los lugares que sufrió un atentado en Haifa horrible fue un restaurante que se llama Maxim's. Quizá muchos de nuestros oyentes no judíos, y capaz que muchos de nuestros oyentes judíos, no saben que la mitad de la gente que murió en el atentado eran árabes israelíes. Okay. Que, o sea, que el terror también los afecta a ellos. Beit HaGefen intenta a enseñar la tolerancia a través de una técnica que me parece muy legítima, que es conocer la otra cultura. Uh-huh. Sin romantizarla. Sin decir al árabe, oye, ahora te va a encantar todo lo que te enseñamos sobre la cultura judía, o el contrario. Porque habrán puntos bastante desagradables tanto para el judío como para el árabe. Pero también enseña a la persona a aceptar los puntos desagradables de su propia cultura, que los tenemos todos, y cómo convivir con el otro sin sacrificar su propia esencia.
Ha sido un placer tenerte con nosotros. Me alegro mucho que nuestras últimas palabras hayan sido palabras de esperanza, porque lamentablemente la actualidad está muy desesperanzada. Que nos hayas hecho conocer un poco más aquellos tipos de iniciativas por la paz que existen. Total. Existen desde hace tiempo y esperamos seguirán existiendo en Israel. Mm-hmm. Y decirte que estás invitado a nuestro programa cuando quieras. Gracias. Que ha sido un placer tenerte.
Gracias.
Y bueno, o escucharán a Sharona Fredicó más adelante en algunos futuros programas nuestros como colaboradora. Nada más, Sharona, ha sido un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Adiós. Chao.